La información de si había aparecido o no.
Es que la llamamos tarde porque te alargaste mucho, pues, Nicolás. Andrea, ¿cómo estás?
Sí,
tú?
Sale para el lado.
Hola,
¿cómo estás? Me dijeron que no contestaba.
Mucho gusto. Oye, Andrea.
No aceptes que Del Río intente tirarme responsabilidades que no tengo.
Disculpa, ¿cómo estás, Andrea?
¿Cómo estás? No, le vamos a echar la culpa a la compañía de teléfono porque por algún motivo de ustedes ha salido conectada, pero lo estoy llamando yo a usted. Estamos haciendo las cosas al revés hoy día.
Huela Consuelo que no está. Huela Consuelo que no está. También es una buena
pregunta. Lo que habla muy bien del sentido de responsabilidad, Andrea, de nuestra columna.
No, aquí estaba atentamente escuchándolo.
Bueno. Andrea, ¿qué te parece? Me encantaría entrar por dado tu expertise, además, en el tema, este ILE o este ingreso laboral que se ha planteado en complementario al IFE o al alargamiento, la prolongación del IFE que presentó el gobierno anteayer.
Ay, sí, mira, acá hay tantas cosas dando vueltas. Y la idea en el fondo ha salido empezar a promover con mucha más fuerza la recuperación del empleo. Pero porque hay distintas hipótesis de lo que está pasando, de que la gente no quiere trabajar porque tiene temor al contagio, porque están cerrados los jardines, las escuelas, entonces quienes cuidan no pueden salir, porque el propio ICE y los retiros de los fondos de pensiones, así que la gente tenga altos recursos, entonces no esté tan disponible salir a trabajar. Pero yo creo que hay que mirar algo un poquito más atrás. Sobre las estadísticas de empleo, hay hartas interrogantes de las que estamos hablando, poco o nada, creo. Hay distintas fuentes de datos de empleo. Están los datos del INE, los datos de la encuesta longitudinal de la Católica que se presentaron ayer, y esos muestran que falta un lote de gente que recupere su empleo. Ah, que hay, no sé, estoy inventando el número en este minuto, pero del orden de 600.000 trabajadores entre casa particular y asalariados privados. Pero si uno va a los datos del seguro de cesantía o los datos de la AFP, ese empleo ya se recuperó y se recuperó hace algunos meses atrás. Entonces, estamos promoviendo, utilizando instrumentos del Estado, que está bien para promover el empleo, pero no sabemos muy bien qué está sucediendo con el empleo, que es algo que debiésemos mirar con lupa un poquito antes. Es un número que me tiene intrigada hace varios días, que han andado recolectando información y preguntándole a otra gente, y la verdad es que no hay una respuesta muy clara de por qué los datos no conversan. ¿Por qué los registros administrativos de cuánta gente está cotizando no conversan bien con los datos de las encuestas? Ya no importa la fuente, no importa si es el INE o la Católica.
Andrea, solo para hacer una precisión, según los datos administrativos, ¿hay más gente empleada que la que dicen las encuestas o al revés?
Hay más gente empleada y el empleo se recuperó a marzo, más o menos ya habíamos recuperado el empleo dependiente. Si tú miras las encuestas, perfecto, ahí dice que falta un montón de gente, que estamos súper rezagados, y por cierto, entonces tenemos que hacer todos estos programas de apoyo y complementarlos con otras cosas. Entonces estamos trabajando un poquito en una nebulosa. No sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo con el empleo. Entonces, claro, el instrumento de este nuevo, el ILE, todo esto tiene nombre raro, pueden venir a apoyar algo que quizá ya sucedió.
¿Y qué dice la profesora? Repito, le preguntamos, me imagino que esto no es primera vez en la historia que sucede. ¿Qué pasa cuando estas cifras no conversan? ¿Qué suele ser lo más probable que esté fallando? ¿La encuesta? ¿Lo que dice la gente? ¿Y qué se hace para no estar derrochando recursos en, tú dices, para mejorar un problema que ya mejoramos o que ya se mejoró eventualmente?
A ver, no vamos a derrochar recursos, lo que pasa es que la gente no lo va a tomar si ya está empleada. Estos recursos son para nuevos empleos. Si tú antes no cotizabas y ahora empiezas a cotizar. Entonces no está pasando nada por ese lado. Los datos de estas distintas fuentes no siempre son exactamente lo mismo, pero no tienden a alejarse tanto. Es bien notable lo que ha pasado. Los datos de los registros administrativos son registros administrativos, uno asume que esto también contabilizado, y habría que preguntarse por qué las encuestas no estarían, porque no tengo ninguna respuesta a esto, así que si me preguntan la respuesta va a ser no sé, no estarían capturando qué es lo que está sucediendo. ¿Será que la gente, hay gente que todavía tiene su contrato suspendido, está cotizando, pero dice que no estoy trabajando? O tal vez la muestra, la gente que responde cambió, porque los que responden son los que están en la casa y los otros están trabajando. No sé, hay algo especial que pasó que no comprendemos mucho. creo que parte de lo que tenemos que hacer era mirar si esto está pasando en otros países también, que es una pega que tengo pendiente para mí misma.
Entiendo que en Estados Unidos hay algo así.
¿Qué tiene que ver con el COVID? ¿Qué tiene que ver con el COVID? Y con los encierros, con las cuarentenas, que la gente esté respondiendo u otra gente esté respondiendo de forma distinta por el producto de las cuarentenas, porque esto es algo que no había sucedido antes y esto es lo distinto, las cuarentenas.
Ahora, pero en ese sentido, a mí me ha tocado conversar con gente, por ejemplo, que está en el mundo del trabajo, de las organizaciones que juntan puntas, que juntan oferta laboral con demanda laboral, digamos, y ellos sostienen que están teniendo un problema, que hay más gente buscando empleados que empleados buscando trabajo, y que hay efectos que no se ven, como el de la gente, este nuevo cuentapropista de plataformas, y que finalmente hay un cambio bien radical. Veía un estudio la otra vez de trabajando.com que era bastante sorprendente respecto a ese como nueva visión del mercado laboral, sobre todo en términos de las expectativas a largo plazo, etcétera.
Sí, lo que tú dices es cierto. Tú miras los datos del Banco Central, tiene un levantamiento de datos de avisos de ofertas de trabajo en internet, y eso ha venido subiendo mucho en el último periodo. Hay una oferta que está creciendo. Y si tú juntas eso con los datos del INE, tú dices, claro, que hay una brecha grande. La gente, la participación laboral está cayendo todavía, está baja, y hay una brecha grande con las ofertas, y por algún motivo no se acomodan, no están ofreciendo buenos salarios, existen todas estas otras cosas. Pero claro, quizá la gente ya tiene un empleo. Quizás está haciendo algo y esa encuesta no lo está capturando. Entonces podemos hacer muchas ofertas, pero encontré otra cosa. Quizá tengo mi contrato suspendido y estoy pituteando. Estoy manejando un Uber o utilizando mis habilidades para prestar servicios a los hogares. Están haciendo más de una cosa al mismo tiempo. Acá hay un interrogante de verdad, que no todos los datos conversan entre sí.
Bueno, vamos a saberlo al final, porque tú tocaste un punto que es esencial. No se derrocha plata, claro, tenés toda la razón, porque si ya tienes trabajo no te vas a ganar el subsidio. Claro.
Exacto. No, a lo mejor lo tengas informal.
Y formalices
algo que ya existía.
Los cotizantes son formales. Y claro, los datos de la AFP y los datos de la AFP dicen que hay un montón de gente que ya volvimos al empleo que había prepandemia, en esos términos.
Entonces vamos a ver al final cuántas personas se pudieron acoger o recibieron este subsidio, para ver si efectivamente había que, o valía la pena, o era el problema que teníamos.
Porque hay distintas posibilidades de por qué no lo toman. Puede que no lo tomen porque ya tienen un empleo, que es lo que estamos discutiendo ahora. Pero también puede que no lo tomen porque consideran que no es suficientemente generoso. Entonces el subsidio no funcionó. Existía la problemática y el subsidio no funcionó. O no existía la problemática. No vamos a poder saber claramente si al final, a no ser que en algún minuto empiecen a converger estas distintas fuentes de datos y nos muestre una película común, Andrea, más claro de lo que efectivamente está pasando.
Andrea, pero si es que esto riñera el subsidio o los IFE o los aportes, al tener trabajo podría haber un incentivo, y esto ya se terminó desde junio, a mantenerse en negro. Pero no veo qué incentivo puede haber, aunque te parezca poca la plata. Algo es algo, ¿no es cierto? 250 mil pesos, ¿cierto?
Sí, no, sí,
es no es que diga, mira, me voy a formalizar. Me voy a formalizar y voy a perder cosas. No pierdes nada, esa es la gracia del diseño de esta política.
Y no pierdes nada tampoco antes. No es que te convenía irte en negro, porque el IFE no tiene la condición respecto al empleo. Tú puedes estar empleado y recibir el IFE al mismo tiempo. Por eso todo esto es un interrogante. Por eso se lo planteo como un puzzle. Porque el IFE, si fuera, claro, la gente no está comprendiendo y no quiere perder el IFE porque se pone a trabajar. Claro, claro. Pero eso no es la realidad. Yo creo que la gente entiende muy bien cuáles son las condiciones de los beneficios a los que postula. Entonces hay cosas raras pasando acá. No soy muy... solamente estoy poniendo el interrogante a usted. No estamos conversando respuestas.
No, por cierto, pero eso es muy importante. Ahora, pero en ese sentido, Andrea, y solo así, en la misma lógica de iterar un poco... ¿no habrá que hay una autopercepción de que finalmente el señor que era soldador en una empresa X, y esa empresa o está suspendida o cerró o lo echó, y ahora trabaja como soldador pituteando, se autopercibe como desempleado, pero técnicamente no lo es?
es posible que lo que haya cambiado es la percepción que tiene la gente sobre el empleo y que eso esté asociado justamente a las cuarentenas. Puede ser que alguien que tenga un contrato suspendido, los contratos se suspenden ya sea porque estás en cuarentena, cosa que ya no es cierto para la mayoría del país, pero también se suspenden de mutuo acuerdo. Y quizás están bajo una suspensión de mutuo acuerdo, el trabajador aparece como cotizante, porque el empleador tiene que seguir cotizando cuando hay suspensión, pero el trabajador considera que no está trabajando, porque no está yendo físicamente al trabajo. Y quizás está haciendo otra cosa, como bien dices tú. Entonces está recibiendo los recursos del seguro de cesantía, está recibiendo tal vez el ICE, está trabajando también en alguna otra cosa, y las encuestas no alcanzan a capturar eso. Es una hipótesis, es una posibilidad.
Ahora, pero en ese caso sí habría un incentivo a mantener la actual condición, porque si bien no va a perder ninguno de los beneficios, sí está en el fondo probablemente supliendo casi todos los ingresos que tenía. A propósito de lo que publicaba hoy día Joseph Ramos, eso, en términos de comparar los promedios de ingresos con la realidad, digamos.
Sí, ahora lo único que podría no gustarle esas soluciones al empleador, porque son mutuos, claro, acuerdos. Tiene que estar de acuerdo a las dos partes para poder hacer esto. Entonces tendría que ser un empleador que todavía en un sector que todavía no ha repuntado, no sé, me imagino el turismo en ciertas zonas geográficas del país donde son súper estacionales y no han tenido la oportunidad, alguna cosa de ese estilo. Y que eso explique esa diferencia. Pero tenemos que indagar más, hay que ponerle más lupa. Entonces estamos creando todos estos subsidios que no van a tener costos fiscales que no funcionan, claro, pero puestos con un objetivo y no tenemos muy claro que sea necesario.
Hay que ponerle, Andrea, más lupa antes que ponerle más lucas, dices tú.
Claro, pero técnicamente nos falta mucho tema, pero técnicamente en los medios se dice algo, Andrea, nos tiraron la cortina. Siempre es malo.
Nos están diciendo. Andrea, repito, muchísimas gracias como siempre.
Un gusto estar con ustedes.
Chao, Andrea. Nos vemos.